Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Bueno, pues espero que ustedes estén bien en esta mañana de jueves 20 de marzo. A mí me van a perdonar esta garganta cascada por un resfriado que me irán notando mientras les hablo. Somos legión, ¿eh? Somos un montón de resfriados estos días. No me siento solo. Pero por suerte, esta mañana les hablamos desde un coqueto rincón de Las Palmas de Gran Canaria, en la calle, en el barrio de Alcarabaneras. Justo hemos pasado por la playa de Alcarabaneras hace un momento. Bueno, si no ha estado nunca, que es raro, bueno, le diremos que viene a ser la playa opuesta a Las Canteras, la que está por el otro lado del istmo, flanqueada por el club náutico y el muelle deportivo. Un lugar precioso para un baño o para desarrollar cualquier actividad al aire libre. Ya hemos visto algunos caminando en la zona, muchos corriendo, madrugadores que tienen no solo la voluntad de levantarse temprano, sino de ponerse ropa deportiva, la mallita y salir a correr. Y en cuanto veamos al primer bañista del día, se lo vamos a contar también. Oiga, ¿sabe le viene el nombre? Hay un ave, por lo visto, yo no sabría distinguirla, pero hay un ave que se llama alcaraván y que poblaba esta zona antiguamente. Y de ahí, pues viene el nombre. Bueno, pues ya sabemos algo más, ya nos podemos acostar de nuevo. Y lo que nos ha traído aquí hoy es una iniciativa del ayuntamiento que reúne en esta zona, en este barrio, artistas locales, cultura, gastronomía, en una iniciativa que han llamado Las Palmas de Gran Canaria con Arte. El próximo sábado, esta zona que vamos a recorrer esta mañana se va a convertir en un espacio artístico y cultural con la colaboración pues de galeristas, artistas, comercios, restaurantes, hasta algún colegio que hay por aquí se ha apuntado. Es una iniciativa novedosa en la ciudad y no descarten que se extienda a otros barrios, porque la acogida aquí, según el ayuntamiento, ha sido magnífica. Ya les iremos dando los detalles durante la mañana. Hoy espero que estén estrenando los regalos del Día del Padre, muy merecidos para los papás y también para los Josés y alguna Pepa que también probablemente haya recibido su presente y seguro su felicitación. Pero en el ámbito periodístico se sigue hablando de la derivación de los menores migrantes de Canarias a la península. Pero oiga, hoy se habla de esto en toda España. Encienda la tele, ponga cualquier cadena y lo verá. Algo relevante, porque normalmente éramos los medios de las islas los que dábamos la matraca con este asunto. Y desde ayer, de repente, es trending topic en toda España. Una señal, que quieren que les diga, de que el problema que antes era solo de Canarias, lo es ahora toda España. Claro que el debate se alimenta por la lucha política en la que unos y otros echan los números de menores migrantes a la cabeza. Hoy se habla de números. Se dice, según los datos del gobierno, que los menores acogidos en Cataluña antes del reparto es mucho mayor allí que en Madrid. Y se quiere justificar así el agravio comparativo entre los menores de Canarias que va a acoger una comunidad y otra. Una veintena se va a Cataluña, más de 800 a Madrid. Es dudoso que la presión migratoria sea mayor en Cataluña que en la capital de España, ¿verdad? La presión migratoria en su conjunto, pero habrá que esperar a los números que ofrezca la comunidad madrileña. En todo caso, está claro que quien tiene el poder para negociar es quien decide, y los independentistas han decidido junto al gobierno dónde deben ir estos menores y dónde no. Y está claro, las comunidades a las que han señalado en su mayoría. El decreto es de aplicación inmediata, por más que se opongan algunas comunidades, y se entiende que en breve empezará la derivación que alivie la presión sobre los servicios sociales de las islas. Pero miren, más allá del debate político, creo que conviene parar, respirar hondo y hacer una reflexión humanitaria sobre este asunto. Porque estamos hablando de menores de edad, a los que antes que nada, antes de entrar en cualquier debate, hay que ayudar. Incluso, si me lo permiten, desde un punto de vista egoísta. Una vez aquí, nos interesa como ciudadanos que reciban una buena educación y no queden abandonados en la calle. Por humanidad, insisto, y porque si no, a medio plazo tendríamos un problema mucho más serio. La inmensa mayoría de estos chicos busca prosperar y huir de un futuro sin oportunidades. Démosle eso que buscan, una oportunidad. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so.
I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you.
¿Qué tal, Daniel Pinelo? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Oye, te he traído un sitio coqueto esta mañana,
sí,
¿eh?
Sí, sí, oye, da gusto.
Te he visto, sí. Además te he enseñado, hemos salido del hotel esta mañana temprano y estaban las primeras luces del amanecer y digo, mira, Pinelo, al Caravaneras, ¿eh? Qué bonito, reflejándose los primeros rayos del sol sobre
la ciudad abierta al mar, qué importante es eso, ¿eh? Que uno pueda pasear, correr, como vimos esta mañana, gente ya haciendo deporte desde las 6 de la mañana, al ladito del mar, al ladito, viéndolo todo.
A mí casi me atropella una corredora,
sí,
¿eh?
Sí.
Salí allí, vaya. Estaba ya en sprint, terminando la carrera y casi me lleva por delante.
Haciendo los 400 metros de obstáculos.
Bueno, enseguida vamos a recorrer, literalmente, ¿eh? Nos vamos a poner en marcha y a recorrer este lindo barrio en el que estamos en Las Palmas de Gran Canaria. Pero, ¿qué vamos a contar hoy, Pinelo?
Mira, pues vamos a hablar un poco de esa iniciativa, esa primera edición de Calles con Arte. Nos va a acompañar el concejal de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria, pero también más temas, por ejemplo, ¿qué está pasando? Lo volvemos a repetir en el Hospital Universitario de Canarias, una desbandada de médicos, no encuentran personal en el servicio de urgencias. Nos va a explicar la situación el sindicato después de haberlo reconocido el gerente del complejo. También, por ejemplo, de esa amenaza de Donald Trump con subir los aranceles a España y cómo puede afectar al sector vitivinícola en las islas. Lo decía ayer el consejero Narváez Quintero, nos lo va a explicar hoy en COPE. Y también la subida del precio de los huevos. Seguramente ustedes lo habrán notado, cómo han subido en los últimos meses. Es fruto también de la gripe aviar de Estados Unidos, pero bueno, ahora ha aumentado la demanda también de producto local y lógicamente pues eso también está repercutiendo en Canarias.
Manda huevos, porque, no, lo digo, bueno, porque están carísimos, ¿no?
Sí.
¿Eso también tiene la culpa Donald Trump o qué?
No creo que haya sido el que le haya pegado la gripe aviar a las gallinas.
Bueno, solo falta que tú has votado a este señor, porque yo no le he votado.
No, pero sabes que Estados Unidos manda.
Oye, pero ya lo creo, ¿eh? Menudo pollo montado.
Y bueno, nunca mejor dicho, con los huevos.
Oye, a ver, la cosa va de tema aviar, ¿eh?
Sí.
Pues venga, vamos adelante con los titulares. Ley de extranjería.
El presidente Clavijo se reúne con cabildos, ayuntamientos y entidades sociales para darles cuenta de la reforma de la ley de extranjería que permitirá el traslado de los menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas. El decreto ley está en vigor desde hoy tras publicarse ayer en el BOE.
Se personará si recurren.
El presidente avisa de que Canarias se personará en los recursos de inconstitucionalidad al decreto ley con los que ya han amenazado algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Entiende Clavijo que el archipiélago sería el principal afectado.
Acuerdo temporal.
Es lo que dice Junts sobre el pacto alcanzado con el PSOE para reformar esa ley de extranjería. Podrá revisarse dentro de un año, asegura su portavoz Miriam Nogueras, en función del contexto de cada comunidad autónoma para hacer modificaciones si estuviesen pendientes. De momento, a Cataluña le corresponderían entre 20 y 30 menores, mientras que a Madrid le tocarían un poco más de 700.
Reunión para evitar la huelga.
La Dirección General de Trabajo reúne a representantes de las 4 patronales turísticas de Canarias con comisiones obreras ante la convocatoria de huelga en el sector realizada por este sindicato para el jueves y viernes santo, exigiendo un aumento salarial.
Libertad provisional.
Para los 3 detenidos por presuntamente haber intentado atracar un coche de recaudación en el Centro Comercial La Ballena, Las Palmas de Gran Canaria, la policía insiste ante el juez en que fueron a robar, pero los acusados alegan que habían quedado para pelearse con otras personas con las que habían tenido, al parecer, un problema el día anterior. Se les investiga en todo caso por atentado, desobediencia y falsedad documental.
Bueno, y hoy en fútbol muy pendientes de la selección española, Juanjo Ramos.
Holanda a partir de las 8:45 de la tarde. Buenos días. En el partido de ida de los cuartos de final de la Nations League y 4 canarios van a estar en esa convocatoria de Luis de la Fuente. Se trata de Asensio, jugador del Real Madrid, de Pedri, jugador del Barcelona, pero también de los hombres del Villarreal, de Jeremy Pino y de Ayose Pérez, que veremos qué protagonismo tienen en esta convocatoria y en este primer partido de los dos que va a disputar la selección española ante Holanda para saber si está en la Final Four de esa Nations League. Además, en baloncesto, el La Laguna Tenerife derrotó al Pekinspor turco por 5 puntos de diferencia, pese a las bajas de jugadores como Fittipaldo, Fran Guerra o que Chus Vidorreta decidiera reservar a Marcelinho Huerta. Fue precisamente el sustituto de este, Lluís Costa, el que se originó como el jugador decisivo en el partido de ayer disputado en tierras turcas, en el que además debutó el nuevo fichaje canarista Henry Drell.
Riu Hotels and Resorts nos trae la previsión del tiempo. Seguimos con ese, bueno, la cola o el último vagón de ese tren de borrascas que hay sobre la península.
No sé cuántos van ya, Roberto, porque ahora tenemos la borrasca Martiño, que ha afectado esa cola a Canarias. Fíjate, ayer la meteorología hizo de las suyas en los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Norte y El Hierro, con 4 vuelos cancelados, 11 desvíos y varios retrasados, fundamentalmente por el viento.
Por el viento, no por la lluvia.
Sí, pero vamos, que...
¿Y iba a seguir el viento?
Iba a seguir un poquito el viento, sobre todo a primera hora de la mañana. Hasta las 8 está el aviso amarillo en las cumbres de La Palma, pendientes también de la zona del Paso. Y ya después por la tarde, última hora del día, a las 8 de la tarde, va a estar en aviso amarillo el litoral precisamente de La Palma, pero por oleaje, con olas de hasta 4 metros. Más allá de eso, no se descartan algunas lluvias otra vez persistentes, ahí precisamente en La Palma y en Tenerife. Y en el resto de Canarias habrá intervalos de nube con alguna probabilidad de lluvia débil, especialmente en el este por la tarde.
Oye, destacamos también varios sucesos esta noche, sobre todo la muerte de una persona en un lugar habitualmente tranquilo, en la localidad gomera de Valle Gran Rey.
Ha dejado el cuerpo helado, informa el 112 de que un hombre, un varón, ha fallecido tras ser víctima de una agresión en la vía pública en Valle Gran Rey. Como dices, 47 años tenía esta persona. Fueron activados los servicios de emergencia. Al parecer se trata de una agresión con arma blanca, pero no se pudo hacer nada más por salvar su vida.
Ya decimos, en un sitio tan tranquilo como Valle Gran Rey, esto, bueno, pues tremendo. Luego trataremos de recabar más detalles enseguida.
Y te cuento también, Roberto, de un accidente en la Gran Canaria 1 que puede afectar, pues lo está haciendo ya la circulación en el kilómetro 3, sentido Las Palmas de Gran Canaria, por el incendio de un camión. Están interviniendo ya los servicios de emergencia, pero bueno, se empieza a notar esas retenciones en las entradas a la capital desde Ginámar.
Venga, una pausita y enseguida nuestro diario de a bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Ahora la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez...
Carnaval de día, tras la cabalgata infantil, el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag, el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias. Organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
Mentes Expertas vuelve a Las Palmas de Gran Canaria de la mano de Víctor Coopers.
Y significa que cuanto más tiempo dedicamos a pensar lo que sí nos gusta en nuestra vida, lo que sí es bonito, lo que sí funciona, lo que sí va bien, menos tiempo nos queda para darle vueltas a las pequeñas preocupaciones.
El próximo miércoles 2 de abril en el Auditorio Alfredo Kraus. Últimas entradas a la venta en mentesexpertas.com. ¿Te lo vas a perder?
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
El 22 de marzo llega Photomagic Alisios, un día lleno de estrellas con tus personajes favoritos. Y te están esperando para hacerse una foto contigo, porque la estrella eres tú. Ven y pasa un día de película. Photomagic Alisios, la estrella eres tú. Vive Alisios.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Este 29 de marzo vive la noche más deslumbrante en Casino Las Palmas. Rosé Cabaret, un dinner show atrevido te llevará a los años dorados de Hollywood. Copas, burbujas, burlesque y mucho glamour. Rosé Cabaret, reserva en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? No lo dejes pasar. Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7, Carrera de las Empresas.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Bueno, pues Messi. En COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues me he salido a dar un paseo, Me he venido aquí en la confluencia entre la calle Galicia y la calle Menéndez Pelayo, justo enfrente, un cartelito magnífico donde está anunciándose precisamente esta iniciativa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Calles con Arte. Miren, aquí el próximo sábado va a haber de todo, Pintura, esculturas humanas, gastronomía, música, danza, rutas guiadas, instalaciones. Oye, resulta interesante, la verdad es que esto es un barrio precioso. ¿Cómo va despertando y cómo va entrando la luz justo al lado desde Alcaravaneras? No sé qué haces, Guillermo García, que viene con su diario de a bordo de Atlantic Canarias cada día. Que no te vienes ya para acá, Guillermo,
pues, escucharte con envidia, ¿qué voy a hacer, Roberto? Claro. Yo creo que el sábado voy a estar ahí, hombre. Es que me vas ahí a la zona del Caravaneras para darme envidia, pues chicos, pues ahí estaremos el sábado. Como no podría ser de otra forma, claro.
Sí, señor. Hombre. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué traes hoy?
Bueno, pues la verdad es que traigo alguna noticia curiosa, pero traigo malas noticias. La verdad es que sí, porque estaba escuchando a Dani ahora y era mi primer punto, mi primera parada en este cuaderno de bitácora diario que cada día firmamos en el Real COPE Canarias, la inseguridad. Y es que venimos hablando de la inseguridad durante toda la semana y creo que está en boca de todos, ¿no? Ese último, suceso de un fallecido por arma blanca, tú lo comentabas ahora, en un lugar habitualmente tranquilo como Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera, y que nos ha sorprendido a todos con el café en la mano esta mañana, un varón de 47 años. ¿Qué está pasando? Es que me sigo haciendo esa pregunta, Roberto, te lo decía con el tema de los alunizajes, de esa persecución prácticamente también en la zona de en Las Palmas de Gran Canaria, cerca del centro comercial La Ballena, con ese intento de asalto a un furgón, con lo que viene ocurriendo desde, si nos remontamos también, en Corralejo, con ese homicidio en la zona turística de Fuerteventura. ¿Qué está pasando en Canarias? Fíjate que, hablamos de lo que ocurrió en Las Palmas de Gran Canaria, hablamos del alunizaje también en la Fuente de Tenerife, pero fíjate que estamos hablando de zonas turísticas, ¿no? Porque si hay un punto turístico en la isla de La Gomera, es el lugar a dudas Valle Gran Rey, ¿no? Y es una zona habitualmente tranquila, una zona habitualmente para muchos residentes en otras islas que pasan sus vacaciones en esta población gomera, y hombre, y la verdad es que preocupa, ¿no? Preocupa esto, como digo, que hablamos de poblaciones turísticas, porque también en el puerto de la Cruz, recordarás que ha sido esta semana noticia, pues también una brutal agresión ocurrida en la madrugada del sábado al domingo, que coincidía con el carnaval internacional del puerto de la Cruz. Claro, es bueno aclarar que el alcalde aquí en COPE, Leopoldo Fonso, vamos a escucharlo, ha querido dejar claro que no tiene nada que ver con la celebración del carnaval, pero no deja de ser un encuentro fortuito y también una agresión de este tipo. Vamos a escuchar lo que nos decía Leopoldo Afonso.
A priori, aparentemente, no guarda relación con el carnaval de Puerto de la Cruz. Esa agresión se produjo en el barrio, en la zona de La Paz, que es una de las zonas periféricas del municipio, mientras que el carnaval se desarrollaba, como todos los años, en el mismo casco urbano del municipio, en el mismo centro. Por lo tanto, lo que barajamos del ayuntamiento es que esto ya ha sido, pues, tristemente, una agresión fortuita.
Bueno, una agresión fortuita, pero repito, no deja de preocuparnos la situación, Roberto. Es que un día más, en este diario a bordo, tenemos que hablar de inseguridad, de agresiones, y creo, el propio Leopoldo Afonso nos decía, como otros muchos alcaldes de la isla de Tenerife y de Canarias, hay que decirlo, que echan de menos más presencia de los cuerpos nacionales de seguridad. Hablo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Es decir, tenemos un problema de seguridad en Canarias. Ahí te lanzo el guante, don Roberto González.
Yo quiero seguir pensando que no. Quiero seguir pensando, hombre, que este tipo de cosas son percepciones, ¿no?, sobre lo que ocurre. Pero es verdad que vamos añadiendo una detrás de otra. Llevamos unos días de suceso. Y este de Valle Gran Rey, que es una zona muy tranquila, hombre, yo creo que es algo excepcional, Guillermo, ante lo que estamos. Porque ya,
convencido de que sí, pero es lo que tú dices, que va sumando. Y caramba, ya hemos hablado toda la semana de este asunto.
Sí, es verdad.
Pero
sí,
bueno. Oye, vamos con otro tema que también está en el candelero, de cómo nos afecta, ¿no? De hecho, hay una comisión en el Parlamento de Canarias sobre el reto demográfico. Mira, en las últimas horas hemos conocido los datos de natalidad de Canarias en el mes de enero, ¿eh? Solo en el mes de enero, para que tú te hagas una idea. Han nacido 979 niños, ha habido 979 nacimientos en Canarias en el mes de enero. Esto supone, ojo, un 17,5% menos que hace 5 años, que el mismo mes de hace 5 años.
Sí.
Es decir, han nacido 979 y en enero de 2020 nacieron 1.188 niños. Es verdad que son algunos más que el año pasado, lo cual, bueno, pues es una pequeña buena noticia. Pero caramba, cada día nos ponemos menos en esto de la natalidad, Roberto, ¿eh? Y es una lectura que también hay que hacer. Si tienes la curiosidad, pues a nivel nacional estamos creo que los décimos en la clasificación.
Claro.
Pero bueno, no es un consuelo, pero, desde luego, ¿eh?
Bueno, pero mira, Guillermo, vamos a ver, si tenemos los problemas que tenemos para encontrar vivienda y al precio al que están, si somos los salarios de los más bajos que hay en toda España, si la inflación sigue subiendo como sigue subiendo, aunque aparentemente se ha moderado un poco, pero bueno, aparte, súmale todas las incertidumbres que surgen últimamente, es normal que mucha gente se lo piense, no solo se lo piense, sino que a lo mejor se lo han pensado, que quiere formar familia, pero dice, ¿y dónde voy?
Claro.
¿Y dónde me meto? Si me cuesta salir a terminar a fin de mes, ¿cómo añado dos bocas más, una boca más a este núcleo familiar, ¿no? Es un tema complicado, pero si no hay estabilidad económica, evidentemente no hay posibilidad de establecer un proyecto familiar.
Parece evidente, ¿no?, que el factor socioeconómico es una de las claves a tener en cuenta en este asunto, no solo comparándonos con otras comunidades autónomas de nuestro nivel poblacional, sino sobre todo, a mí lo que me preocupa, Roberto, es que vaya a menos la cosa. Es decir, que nazca casi un 18% de niños menos que hace 5 años significa que ese factor socioeconómico va a peor y que cada vez es más complicado conseguir una vivienda, cada vez es más complicado iniciar un proyecto de vida, cada vez es más complicado formar una familia. Y claro, así nos luce el pelo, ¿no? Yo creo que este, claro, es un indicador que nos pone sobre la pista de ese factor socioeconómico.
Claro, uno piensa muchas veces, pues será por comodidad, porque quieres tener más tiempo libre, pero yo creo que en la mayoría de los casos no tiene que ver tanto con eso como la incertidumbre de económica, de encontrar una vivienda a un precio asequible y, bueno, claro, y de poder mantenerse, ¿no?
Es la realidad de muchos canarios, efectivamente. Oye, termino con un dato curioso y me ha generado tanta curiosidad que después voy a ver si en el tramo local insular de Rencope Tenerife podemos dar alguna respuesta. Mira, la Universidad de Laguna ha batido récord este año de estudiantes de esta universidad que quieren acceder al programa Erasmus, con 961 inscripciones. Hasta aquí todo normal porque es una circunstancia que se ha puesto muy, muy, muy de moda últimamente, hacer uno de los cursos de la carrera en alguna universidad europea gracias a este programa Erasmus. Pero cuando miro la lista de cuáles son los países más demandados, a mí particularmente no sé si... No, Italia no.
No,
Italia,
vaya,
está en segundo puesto. Pero con bastante diferencia. A ver si alguien me explica esto. Tú que estás más reciente, tu paso por la universidad, Daniel.
Bueno, hace 10 años ya, pero bueno.
Más reciente que el mío, por lo menos. Que salí de la universidad ya hace casi 30 años. Bueno,
No eches para atrás, Guillermo.
El destino más solicitado por los estudiantes de la Universidad de Laguna es Polonia.
Polonia.
Polonia. O sea, de las 961 peticiones, 219 van a Polonia. Y yo me he preguntado, ¿por qué quieren ir a Polonia? ¿Qué hay en Polonia?
Hombre, está Cracovia.
Había alguno que iba a Polonia, ¿eh? Yo recuerdo del grado de periodismo de alguno que iba a Polonia, pero sinceramente no sé por qué. Eslovenia también, pero sobre todo Italia, ¿no? No sé.
El hijo de mi amigo Pepe se fue a Polonia, efectivamente. Estuvo en Cracovia y le encantó.
Me ha recordado el título de una película, Roberto.
Hombre, Alemania, Roberto. Pepe. Yo creo, que en la época de Guillermo, hace un tiempo, es verdad que la gente se iba a Italia, ¿no?
Sí, Italia pero, siempre claro, ha sido el destino favorito ahí.
Pero, pues oye, entre las nuevas generaciones pues se va corriendo la voz y irán diciendo, oye, Italia está bien, pero donde está la marcha y donde se está bien y tal es en Polonia. Hombre, probablemente haya algunas claves que
no conozcamos. Y además es recíproco porque recuerdo en mi clase en la universidad tener algunas compañeras italianas, ¿eh?
Sí. Hombre, yo entiendo que en la Universidad de Polonia se hablará inglés, porque es que si no, tienes que ir a estudiar ahí hablando polaco.
Les repaso la lista rápidamente. De los 961, fíjense, 219 a Polonia, 122 a Italia, es el segundo puesto, pero con bastante diferencia, casi 100 menos. Eslovenia, tercer lugar. Alemania, República Checa, Portugal y Francia. Eso es completan, digamos, el top 6 de países.
Mira, a ver si nuestra compañera Laura Pérez nos lo explica, que por lo visto ella también se fue de Erasmus a Polonia, nos están diciendo.
Ah, pues
y mira, que una de las posibilidades puede ser que es un país barato para
bien, hacer. Bien, vale.
Y será divertido, seguro. Un Erasmus no se va a un sitio que no sea divertido. O sea, Polonia tiene que estar muy bien. Cracovia me han dicho que es una maravilla, que hay que visitar, que tiene un casco viejo precioso y hay muchas ciudades en Polonia que descubrir. Bueno. Así que nada, ya nos lo contarán.
Ahí
bueno,
lo
Guillermo.
Vamos, Guillermo. Viento en popa todavía y te dejo ahí en las alcaravaneras,
sí.
Roberto.
Mira, Guillermo, efectivamente, cerramos diario de a bordo, pero miren, yo me he venido a un sitio muy coqueto, se llama Café La Sereta. Aquí ponen café, bocadillos, tartas, zumos. Pues yo voy a entrar.
Una Sereta,
poca
Roberto.
Gente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, oye, un sitio magnífico este, muy bonito. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Estamos haciendo un programa de radio en la calle. ¿Tú me pondrías un café, por favor? Sí. Oye, ustedes abren más temprano que el resto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Sandra está trabajando, ¿eh? La he asaltado aquí sobre la marcha y le voy a hacer nada más que dos preguntitas para que pueda seguir trabajando, porque está aquí levantando, cargando cajones en peso. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, ¿qué tal este barrio? ¿Te gusta? Es un barrio bonito, ¿eh? No había amanecido yo nunca aquí.
Es muy bonito.
Sí. Y ahora mucho café, ¿no?
Mucho café.
Sí. Oye, el sitio es pequeñito. ¿Cuál es la especialidad que tenéis? Ya vamos a hacerle un poquito a la Sereta, un poquito de publicidad. Cuéntame.
¿Está la cocinera mejor?
Ah, está la cocinera aquí. Hola, ¿y tú quién eres?
Yo soy Verónica.
Hola, ¿qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Pues pasaba por aquí, estamos haciendo un programa en la calle y he dicho, pues me voy a tomar un café y he visto la Sereta. Oye, qué sitio tan coqueto este. Pues,
es el mejor sitio del mundo.
Sí, pero ya veo que no solo tienen café, sino que tienen tartas, tienen galletas, ¿no?
Sí, es un negocio dirigido al comercio justo, todo ecológico, kilómetro cero.
Qué bueno. Bueno, y tienen aquí una cantidad de cafés de especialidad tremendo. Creo que he venido al sitio adecuado, Sandra, ¿eh?
El café que tenemos tiene una particularidad especial porque es recogido por mujeres de bajos recursos y tiene, te digo, como te comentaba, lo del comercio justo.
Oye, pues sabes que el sábado tienen aquí una actividad importante, ¿eh? En Canarias Arte, sí. Mira, que te lo voy a enseñar. Porque va a haber, aparte de exposiciones en la calle, aquí en todo el barrio de Alcaravaneras, Las Palmas de Gran Canaria, calles con arte. Y temas de gastronomía también y de todo, ¿eh? No me digas que van a cerrar ustedes el sábado.
No cerramos.
¿24 horas? ¿24/7?
No, nosotros abrimos todo el año. Solo cerramos 3 días al año.
Pues nada, Sandra, muchas gracias. Voy a probar ese café, ¿eh?
Verónica.
Ah, Verónica, perdona, Sandra era ella, ¿no?
Sí.
Verónica, muchas gracias. Venga, buenos días. Bueno, compañeros, me tomo ese cafecito y vuelvo con ustedes, ¿eh?
Dame contarte, Roberto, que la cola de la Gran Canaria 1 va a peor tras ese incendio de un vehículo en el kilómetro 3, sentido de Las Palmas de Gran Canaria, con retenciones ya que llegan hasta Ojos de Garza, ¿eh? Sentido de Las Palmas de Gran Canaria, así que mucha paciencia hoy para entrar a la capital desde el sur.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Sabemos que tienes una gran idea. Y para que el futuro crezca y dé sus frutos, hay que sembrarlo de buenas ideas como la tuya. Si tienes un proyecto que ayuda a impulsar una transición ecológica justa, preséntalo a los premios Future for All de Fundación Moeve. Premios para sembrar el futuro. Más información en fundacion.muedeglobal.com.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Y ahora, en Los Océanos, estamos de carnaval.
Coge tu disfraz y ven a disfrutar del Carnaval del Sur. Del 20 al 31 de marzo, cabalgatas, galas, festivales, concursos, carnaval de día, COSO. Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona. Consulta programación en arona.org.
A Venezuela va mi carnaval.
Bueno, pues aquí seguimos. Miren, me estoy tomando este cafecito que me han puesto aquí en la sereta, fantástico, en una mesita en la que me he plantado aquí, justo en la calle Galicia, viendo despertar la ciudad, tomándome el lujo de ver cómo poco a poco pues se va incorporando la gente a la calle en esta zona, que todavía no presenta una gran actividad, ¿eh? No están todos los comercios todavía abiertos, pero claro, es muy temprano. Y pues tenemos que hablar en esta mañana, en la primera clave del día que nos trae la irlandesa Daniel Pinelo, de los problemas en el Hospital Universitario de Canarias, esta vez problemas de personal, que no encuentran.
El lunes hablábamos con Mercedes Cueto, quien fuera gerente del complejo entre 2019 y 2023. Ella recordaba que nada más llegar pidió junto a la directora médica la construcción de un nuevo hospital por las enormes carencias que tiene el centro. Desde hace años la situación de las urgencias se ha vuelto crítica, especialmente en otoño e invierno, coincidiendo con ese pico de las enfermedades respiratorias. La consejería trabaja, dice, en un plan para reorganizar el servicio, mientras los trabajadores siguen movilizándose tanto a las puertas del hospital como en los últimos días hemos visto también en el Parlamento de Canarias. Los sindicatos además insisten, Roberto, en que los profesionales no quieren trabajar en el UC. Según el actual gerente, Adasad Goya, de los 40 médicos del servicio de urgencias, 32 han cogido la baja o se han marchado. La gran renuncia también llega al Hospital Universitario de Canarias.
Bueno, pues efectivamente el propio gerente reconocía esa situación, esa gran renuncia. La cuestión es por qué. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los profesionales de la sanidad pues se van, salen a escape de este centro que por otro lado necesita? Ya hemos hablado en su momento también de que la dotación era inferior respecto a otros hospitales. A lo mejor tiene que ver con esto. Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico Canario. ¿Qué tal, Levi? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Espero que ese catarrito se te vaya aliviando durante la mañana.
Bueno, Levi, ya sé que si no me paso por aquí y alguno del sindicato me hará una receta, me pasa una consulta, la verdad que sí. Oye, a vueltas con el Hospital Universitario, ¿qué problema hay para que salga todo el mundo a escape de allí, para que no encuentren profesionales que quieran trabajar en él?
Había oído que la antigua gerente, la doctora Mercedes Cueto, había hecho una petición, no sé si que el hospital había que hacerlo nuevo. el nuevo gerente Al-Assad Goya, lo primero que dijo fue lo mismo. El gerente actual, nada más empezar, una de sus manifestaciones en prensa que fue también llamativa fue que necesita un hospital nuevo. Realmente, lo único nuevo que tiene es el edificio de actividades ambulatorias, que no está mal, pero ya se está quedando pequeño, y es un edificio de este siglo. Pero es que el resto, la mayoría de la edificación son de los años 70, 80 del siglo pasado. El edificio de hospitalización es que no permite adaptar una climatización para tener aire acondicionado y calefacción por la obsolescencia de las instalaciones. Ese edificio hay que remodelarlo y hacerlo nuevo, cogiendo el espacio de la Facultad de Medicina y el espacio que hay entre el parking y el Hospital del Tora, que ahí se iba a hacer un materno infantil. ¿Y dónde está ese materno infantil? Me pregunto. Y a lo que me dice, las condiciones de trabajo son horribles. No son los datos exactos que has dado. El número de médicos son en plantilla eran unos 32, 34. La actual gerencia quiere ampliarlo a entre 40 y 50. Están intentando contratar gente nueva. Sabemos que están haciendo un esfuerzo, que es lo que se les exige y se les pide, ¿no? Han hecho publicidad a través de los colegios de médicos, a través de las sociedades científicas de urgencia, sociedades de medicina de urgencia y urgencia,
para
y
captar,
emergencia.
Para captar gente, para captar profesionales.
A través de todas las sociedades científicas, incluso en prensa ha salido, y además han contratado una empresa externa para que busque médicos en todo el mundo.
Bueno.
En todo el mundo. Es decir, están buscando médicos del extranjero que quieran venir a trabajar a LUC. ¿Por qué están muchos de los médicos en incapacidad temporal? Porque las condiciones de trabajo son horribles. No son tantos como dijeron, son unos 11. Es verdad que se han ido unos 3 o 4. Curiosamente, fíjate, varios de ellos, lo conozco porque tengo también delegados en el Hospital de La Palma, muchos se han ido a La Palma. ¿Por qué? ¿Y por qué se va un médico de Tenerife y del UC, un hospital terciario, al Hospital de La Palma? Porque las condiciones de trabajo son mucho mejores y se retribuye y se trata mucho mejor al médico. Es verdad que La Palma tiene el tema de las condiciones de la fiscalidad esta que afecta por el volcán, que solo te retienen un 10% de la declaración y el resto del dinero bruto va para tu bolsillo, y las condiciones de trabajo son mejores. En La Palma, claro. En La Palma ahora mismo no faltan especialistas. Tienen más especialistas que nunca. Claro, por algo será, algo se está haciendo mejor que aquí. Entonces las condiciones de trabajo son muy malas y hay ofertas en otros lados. Atención primaria está buscando médicos de familia, que es la principal especialidad que nutre para trabajar como médico de urgencia hospitalaria. Entonces, si tienes ofertas en otros lados, o la mejoras o no consigues médicos.
Claro, Levi, pero a ver, las condiciones salariales me imagino que son las mismas que en cualquier otro centro hospitalario. No sé, me imagino, al margen de algún plus que se pueda tener.
Sí, que en la Candelaria, hospitalario de ese nivel. Por ejemplo, tenemos cuatro en Canarias. La Candelaria, el Negrín, el Chuimi y el UC. Son cuatro hospitales de nivel terciario.
Bueno,
las condiciones son parecidas.
El problema no es el salario.
Eso es.
El problema
las condiciones retributivas son parecidas porque están tasadas.
Luego,
el
tema de los turnos,
la organización. ¿Sabes un tema brutal? Brutal.
¿Cuál?
Todas las personas que están pendientes de alta hospitalaria. Eso está taponando los servicios de urgencia y distorsionando el funcionamiento de los hospitales. Ya van por más de 700. En el UC me decían ayer que tienen ahora mismo 180, de las cuales unas 40 están en urgencia, y el resto en las camas de observación de urgencias pendientes de salir, y luego hay otras 60 pendientes de ingresar.
Pero
es un desastre.
Estamos hablando...
Es que trabajar en ese ambiente es un desastre.
Claro. Estas personas que están esperando el alta, ¿estamos hablando de estas personas que tendrían que ir a una cama sociosanitaria porque no tiene nadie que se ocupe de ellas? ¿O personas que tienen que ir a una especialidad y que tienen que recogerlos de urgencias y que se quedan allí, digamos, anclados porque se tapona en un momento dado?
Las dos situaciones juntas, imagínate.
Claro.
Las dos situaciones juntas. Yo, médico de urgencia, desesperado, porque tengo un paciente con un problema de traumatología, como salía en la prensa hace poco, es por otro motivo, pero bueno, que tenía su fractura y no hay cama para ingresarlo para operar. Y después tengo personas que llevan ya meses solucionado su problema de salud, pero que no pueden estar en casa porque son dependientes y no hay cama sociosanitaria, y además del que entra por urgencias, que tiene un golpe en la cabeza y otro que tiene una hemorragia digestiva, tengo que estar atendiendo todo eso. Es una locura.
Claro, el ambiente de trabajo me imagino es mucho más estresante y encima...
Muy estresante.
Con las quejas, correcto, de todo el mundo, que no se le atiende o que todavía están ahí, el tema de la gente en el pasillo. Claro, esto al final es pescadilla que se muerde la cola, Levi, porque si no se encuentra gente porque está en esta situación, pero esta situación hace de nuevo que no haya gente al no tener personal, pues
te devuelvo la
pregunta. Habrá que romper esa situación por algún lado.
Habrá, ¿no?, que romper... No, mira, hay varias cosas que hay que hacer, además de todo esto que estamos contando. Pues sé que la gerencia está haciendo un esfuerzo tremendo. Todos los días entrevistan entre 5 y 10 médicos de lo más variado. Te vienen desde médicos que han estado en la guerra de Ucrania hasta médicos que vienen de la India y de Sudamérica, algunos de la península, intentando buscar un perfil que sea adecuado para trabajar en ese servicio de urgencia. Sí. Y además, la zona a la que atiende el UC, la sectorización que tiene, además de todo el barrio que está alrededor del hospital universitario, el barrio de la Candelaria, el barrio de Finca España, ha crecido una barbaridad. Entonces, cuando tú tienes un dolor de muela con un flemón tremendo, ¿dónde voy? ¿Cuál es mi centro, claro, de urgencias extrahospitalario? La Laguna Mercedes. Tienes que irte a la Trinidad. Necesitamos servicios de urgencias extrahospitalarios entre Finca España y el barrio de la Candelaria urgentemente, para que pueda también descargar de urgencias de luz, que no son urgencias hospitalarias, que no son urgencias que necesitan ir a un hospital terciario. Y el Hospital del Norte, hasta que el Hospital del Norte no esté funcionando como un hospital, el UC seguirá saturado.
Claro, bueno, pues nada, pues vamos a ir viendo profesionales de todas las nacionalidades y con toda la experiencia, que tampoco, oye, que no estará mal.
No, hay que valorar cualquier currículum de cualquier profesional que quiera trabajar.
Exactamente, ese no es el problema es que hay estabilidad, porque en cualquier empresa, y eso lo sabemos todos los que estemos en alguna organización de cualquier tipo, pues interesa que haya, oye, que quien llegue aprenda el funcionamiento y esté un tiempo, porque a partir de cierto momento es cuando empieza a funcionar realmente. Bueno, pues aquí nos encontramos
otra cosa que nos preocupa muchísimo, que mientras tanto se está pseudo obligando, es verdad que es voluntario, a todos los especialistas que trabajan en el hospital de otras especialidades, que se llama, la categoría médica es facultativo especialista de área, que son los que trabajan en el hospital y tienen que ir al CAE de la Laguna, al CAE de ICO, y trabajan también en el Hospital del Norte, pues se está mermando actividad de reumatología, de endocrinología, de incluso de anestesia, de traumatología, que se están prestando a cubrir el turno de noche como médico de urgencia, pero al otro día no pueden hacer su actividad, con lo cual hay mucha suspensión, claro, de actividades del resto de especialidades.
Consulta, claro, muy grave,
es un caos.
Bueno, es tremendo. Claro, Levi, esto podríamos comentarlo, dice Jaramba, pues un hospital, pues bueno, hay otros, pero claro, este hospital viene a cubrir toda la zona, parte de la zona metropolitana, y toda la, claro, zona norte en la isla de Tenerife, incluso, bueno, en un momento dado, la gente que llega de La Palma para otras cuestiones, con lo cual estamos hablando,
correcto,
de que se está prestando
hospital,
una peor atención a prácticamente la mitad de la población en la isla
de Tenerife,
efectivamente.
Y de La Palma, de lo que
pues nada, ahí estamos, esperemos que esto
en el UC
sirva de algo.
Nosotros
que
estamos
nos
intentando
que
arrimar,
se está trabajando,
empujar,
pero, bueno,
para que se arregle, sí.
Bueno, pues no veo un arreglo a corto plazo, pero ahí está, otro de los problemas para ser capaces de calibrar la situación y darnos cuenta, yo creo que lo estamos haciendo a lo largo de todo este tiempo, de cuál es la situación y cuáles son los problemas a los que se enfrenta este Hospital Universitario de Canarias. Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico Canario, muchas gracias. Guárdame un Fernandol, ¿eh?
Sí, un Fernandol mañana... para que te aclare el congestionol que tienes en la nariz.
Que esta mañana me va a hacer falta. Gracias, Levi, un abrazo.
Muy bien, ánimo y que te mejores. Buen día.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
De
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Amor a la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez,
Carnaval de día tras la cabalgata infantil el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias, organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante, precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo.
Sí, y además ahora en Canarias llévatelo con 1.000 euros de descuento adicional. Sin intereses, más 1.000 euros de descuento. Ven a Brisa Motor y aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iService.es.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Bueno, pues aquí seguimos en la zona de Alcaramareras, en plena calle, viendo el despertar de este barrio magnífico, precioso. Ya empieza a verse muchos coches en la calle. Los primeros comercios, bueno, son los bares, evidentemente, las cafeterías. Nos acabamos de tomar un café en uno, buenísimo, y ya van despertando efectivamente los comercios. Digo, el resto de comercios pues tardan un poquito más, son los últimos en abrir, y ya se va mucha gente paseando sus perros por la calle, los transportistas pues surtiendo a los distintos establecimientos de sus mercancías. Es el despertar de un barrio, el despertar de una ciudad como esta, como Las Palmas de Gran Canaria, que hoy además lo hace, oigan, con el cielo totalmente despejado. Pues aquí estamos, en esta confluencia de las calles Galicia y Menéndez Pelayo, pues contándoles la actualidad del día, que pasa de nuevo, fíjense, por Donald Trump. ¿Qué tendrá que ver Donald Trump con nosotros, se dirán ustedes, si ni siquiera votamos a este señor? Bueno, pues por lo pronto, Pinelo, que si esto sigue adelante y los aranceles que ha anunciado pues se aplican, hay productos canarios que podrían verse seriamente afectados, los productos que exportamos, ¿no?
Por ejemplo, los vinos, Roberto, que ya sabes que gozan de una gran fama a nivel no solo nacional sino internacional, y podrían afectar a la producción, a la exportación a Estados Unidos. El consejero de Agricultura, en esta semana en el Parlamento de Canarias, Narvi Quintero, anunciaba o decía que si se cumplen las amenazas de Donald Trump, pues podría afectar al 32% de la exportación de los vinos canarios. Uno de cada tres prácticamente pues estaría afectado. Una botella pasaría de costar unos 50 o 60 dólares a 200 si se confirman esos aranceles. Aunque en todo caso el consejero espera que se, en este caso prevalezca el sentido común y finalmente pues esas amenazas del presidente americano no se cumplan.
Narváez Quintero, consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, como tú decías, tú de las Alcaravaneras, yo en Santa Cruz,
Y aquí, de despejado nada, está lloviendo desde hace...
¿Está lloviendo, en serio?
Está pues lloviendo aquí está... Santa Cruz. Sí, sí, hace una hora más o menos en la laguna y ahora Santa Cruz. Imagínate.
¿Se da cuenta lo que son los microclimas? ¿No? Esto forma parte del atractivo, ¿eh?
Esto forma parte del atractivo de Canarias, efectivamente. Entonces estaba escuchando, digo, despejado en las Palmas de Gran Canaria y nublado y lloviendo en Santa Cruz de Tenerife.
Efectivamente. Oiga, que ni usted ni yo hemos votado a Donald Trump, ni a nadie, no se nos ha dado la opción... Pero vaya, lo que es la influencia norteamericana que nos puede afectar de lleno, en el concreto a las exportaciones. Usted dice que espere que impere el sentido común, pero claro, no depende de nosotros, ¿no, señor Quintero?
Efectivamente, la verdad que para que nos demos cuenta de que hoy en día el mundo globalizado, ¿no?, tiene muchas cosas positivas, sin duda. Este mundo globalizado donde vivimos hoy, en el que haces algo aquí y lo sabe todo el mundo, igual que sabemos todo lo que pasa en cualquier rincón del mundo, pero también nos afecta cualquier decisión que se tomen otros rincones, tan lejanos como que pensamos que esto no va con nosotros. A mí Donald Trump, lo que haga Estados Unidos, mira, ni me va ni me viene. Claro. Pero no, desgraciadamente, hoy en día lo que pasa en cualquier parte del mundo nos puede afectar. Yo, antes de dar alguna cifra, es verdad que vuelvo a reiterar la prudencia un poco y espero que el sentido común de quien nos gobierna en el mundo, porque yo creo que esta política de tú más y tú más, de aranceles tan elevados, pues no favorece a nadie. Tampoco favorece a los Estados Unidos, ¿eh? Porque hay algunas asociaciones de cereales, por ejemplo, han anunciado la venta, por ejemplo, a Europa de más de 2.000 millones de euros en cereales que exporta a Estados Unidos y también les afectaría. En nuestro caso, en Canarias, es verdad, lo que comentaban, hay dos productos, el queso en menos medida, pero el vino, que se ha convertido en un producto, en Estados Unidos el vino canario es un producto gourmet de calidad. La verdad que nuestros viticultores y bodegueros en los últimos años, tanto en la calidad de los vinos como en la promoción en Estados Unidos, pues la verdad que ha tenido mucho éxito y hoy en día nuestros vinos de Estados Unidos son vinos demandados cada vez más. Decíamos incluso en el Parlamento esta semana que aproximadamente unas 140.000 botellas exportamos a Estados Unidos, pero en no. un mercado como es gourmet.
Claro, porque el producto, el vino canario, es un producto premium allí, o sea, es un producto que se paga caro, ¿no?
Efectivamente, y eso es muy positivo, porque por dos razones. Primero, porque nos posicionamos en un mercado, imagínate, de millones de habitantes, más de 500 millones de habitantes, pero aparte nos posicionamos desde un punto de vista, digamos, de vino de autor, unos vinos únicos, con unas características especiales que no tiene otra parte del mundo, y eso es muy positivo, porque también al productor se le paga bien, que es fundamental, es decir, al final, al viticultor, al bodeguero, pues recibe un precio bastante justo por el vino que exportamos. ¿Qué podría pasar? Ya hay que recordar que en la anterior etapa de Trump ya subió un 25% estos aranceles al vino, por ejemplo. Bueno, pues...
¿Y qué pasó?
25% se aguantó porque la mitad los exportadores al final, es decir, los bodegueros que exportan, y la mitad el consumidor de Estados Unidos. Es decir, bueno, mitad y mitad asumieron, uno bajaron los beneficios los canarios, y el consumidor americano tuvo que pagar un poco más, pero bueno, lo asumió porque, hombre, un 25% estaba dispuesto a pagar más porque el vino lo vale, pero claro, no sabemos si ese 200% puede ser rentable.
Claro, ¿cuánto puede llegar a costar un vino que yo qué sé, que antes cueste 50 o 60 dólares, por ejemplo, consejero?
Bueno, pues si subimos 200% los aranceles, sin duda estamos hablando de que un vino que cuesta ahora mismo 60 dólares se puede poner en 180, si de repente, claro. Entonces, eso al final, oye, hay que asumirlo. Pero no solo eso, hay que darse cuenta que los viticultores y los bodegueros son empresarios y empresarias. Y ellos hacen una planificación de mercado. Y tenemos el mercado estadounidense es interesante y tienen reservado y producen y embotellan y etiquetan vinos para exportar. Claro, el gasto de un viticultor lo hace todo antes. Es decir, la vendimia, el cuidado de las uvas, cuando en bodega, cuando en botella, todo eso es todo antes. Si después mandamos y no lo podemos vender, es un gasto que se ha hecho sin beneficio ninguno, claro. Pues al final, bueno, esto tiene una repercusión importante. Por eso digo yo que a mí me gusta volver a reiterar la prudencia, volver a pedir el sentido común, y espero que entre Europa y Estados Unidos, entre la administración Trump y Europa también se sienten a poner un poquito de sentido común a todo esto.
Alguno puede pensar, hombre, pues si lo vendía por 60, ahora lo vende por 200, pero ojo, claro, es que esa diferencia no se la queda el que vende, se la queda el Estado norteamericano, porque son todo impuestos.
Claro, aparte que se la queda el Estado americano, a lo mejor el consumidor no asume ese precio y no lo deja de comprar, y el bodeguero y viticultor canario no puede asumir a pérdida, si no puede asumir ese coste, con lo cual sería muy negativo. Pero como dije, yo espero que la cordura se asiente, que sea evidente que esto es malo para todos, malo para uno y para otro, y bueno, yo espero que esta política, eso de tú más, se relaje, porque no es bueno para nadie, no solo para el sector vitivinícola, sino para nadie. Es verdad que nosotros no somos un sector que produce en Canarias como otras regiones de Europa o de la península mismo. Rioja, Ribera, son producciones de miles y miles y miles, de miles, claro, y nosotros, pero sí es verdad que nosotros somos una producción mucho más pequeña, pero con una intensidad de calidad, es decir, una promoción de unos vinos de autor diferenciados, de calidad diferenciada, que no tienen todos los vinos de Estados Unidos. Con lo cual,
claro, que el que quiera probar el vino canario lo paga. Señor Quintero, esto también, mirando el lado bueno, que siempre hay que buscárselo, sirve para poner de relieve una situación que a lo mejor muchos ciudadanos desconocían, ¿no? Que ese vino que aquí encontramos en las estanterías de una forma, digamos, fácil, ¿no? Asequible, resulta que es uno de los elementos de exportación más importantes de las islas. Bueno, por lo menos en el sector primario seguro que lo es. Y a lo mejor muchos los desconocían, ¿eh? Se ha hecho un buen trabajo aquí.
Se ha hecho un buen trabajo. Y yo creo que la sociedad también lo conozca, porque para que valore también lo importante, ¿no? De que el vino, en este caso, en los últimos 15 años, ha tenido una explosión positiva en el mercado. De hecho, a lo mejor hace 25 años las bodegas tenían vino y cuando iban a vendimiar la cosecha siguiente no tenían dónde almacenar el vino, porque no lo vendían. Hoy en día pasa lo contrario. Hoy en día el problema es que casi todas las bodegas venden todo el vino antes de que llegue a una cosecha. Eso es muy positivo. Ahora lo que falta es uva. Ahora lo que falta es volver a plantar uva, volver a plantar hectáreas de viñedo, porque se está comercializando muy bien. Y yo creo que es bueno que la sociedad también conozca el buen trabajo que se ha hecho en el sector del vino en los últimos años.
No, y además es un sector que a veces transversalmente también, y esto lo podemos comprobar quienes hayan ido a otras zonas puramente vinícolas, puede ser la zona de Ribera del Duero, en Burgos, en Valladolid o en La Rioja, y ven cómo la riqueza del vino se traslada a otras muchas cosas, ¿no? Que atraen las bodegas, atrae el vino, pero eso genera riqueza transversalmente, no solo a los bodegueros, no solo a quien vende esa botella de vino.
No solo. Hay que darnos cuenta, por eso reivindicamos tanto que el sector primario, en este caso, hablando de la viticultura, como no, uno de los grandes, debería de entenderse como una conservación del medio y del espacio. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho, el enogastroturismo, es decir, el turismo y la gastronomía alrededor del vino, cada vez se está instalando más en Canarias y es muy positiva. En la Jeria, por ejemplo, es evidente que la Jeria es un destino turístico en sí sola y es un paraje vinícola. Sí, son hombres y mujeres viticultores que hacen que la Jeria sea como es, pero sin duda hay una economía alrededor de la Jeria, digamos, de venta de merchandising, de restauración, de gastronomía, ¿no? Incluso ya si nos ponemos, pues oye, alquiler de coches, de casas alrededor de la Jeria, importantísimo ese paisaje, genera mucha economía. Pero en Gran Canaria también, si vamos a los altos de Gran Canaria, al centro de Gran Canaria, esas bodegas que están en altura, esas bodegas que estamos hablando de 800, 900 y 1000 y pico metros, están generando un atractivo turístico también. Mucha gente va a ver esas parras en las situaciones de altura, viticultura heroica. Y eso al final genera una economía local, ¿no?, y circular, que es importante para todos.
Bueno, pues señor Quintero, esperemos que reine efectivamente la cordura en este aspecto. Antes de despedirle, me gustaría preguntarle por otra cuestión, que además los americanos también tienen un problema de gripe aviar, les ha subido muchísimo el precio de los huevos, pero ojo que aquí también estamos notando cómo va subiendo el precio de este alimento, de los huevos, de este artículo, ¿eh? ¿Ustedes lo han percibido también?
Sí, también. Es verdad que por una situación completamente diferente, afortunadamente no tenemos, y la sanidad animal aquí está bastante controlada. La verdad que hay un trabajo importante para ese control en puertos y aeropuertos y después en las ganaderías, en este caso avícolas, pero es verdad que sube, no porque por la gripe aviar, aquí sube porque desgraciadamente en los planeamientos las propias empresas de puesta de huevo, de gallinas de puesta de huevo, los ganaderos no pueden y no consiguen terrenos para ampliar sus explotaciones, y el consumo de huevo en Canarias ha aumentado en los últimos años exponencialmente y sigue aumentando. Entonces, desgraciadamente, tenemos que traer huevos de fuera. Cuando hoy en día, si el planeamiento, si los planeamientos que tenemos, pues lo hubiéramos hecho conscientemente para ampliar, pues hoy en día esas empresas estarían ampliadas. También es verdad que no solo es culpa del planeamiento, es culpa de Europa, de esa política, yo creo que errática, que hace, no la política de bienestar animal, que sí, está bien, la compartimos, pero tiene que hacer la cláusula de espejo, es decir, reciprocidad. Lo que no puedo hacer es que haya impuesto a los productores de huevo europeos, canarios, unas nuevas jaulas, unas nuevas dimensiones, gallinas camperas, 4 metros cuadrados por cada una. Imagínate si tienes 100.000 gallinas, los metros cuadrados que tienes que tener, unas condiciones que están muy bien, bienestar animal, pero que después el continente vecino y Marruecos nos compró las jaulas que nosotros no podíamos utilizar porque estaban prohibidas.
Y ellos sí pueden.
Y ellos sí pueden, y después nos traen los huevos. Ese es el error grande. Claro, claro. Ese es un error. Oye, tú imagínate la cara de un ganadero, de la gallina puesta con ellos. A mí me exigen.
Le quitan claro, su jaula, y ahora las están usando otros y haciendo competencia además contra ellos y vendiendo los huevos más baratos.
Efectivamente. Y ahí está el gran problema. Es injusto.